Amén. Denle al Señor un aplauso esta mañana. Aleluya. Verdaderamente es su aliento en nuestros pulmones. Tenemos todo aliento por qué agradecerle. Ninguna promesa del siguiente. Si Él te da un otro aliento, Él te lo dio. Yo quiero usarlo para darle alabanza. Ustedes no. Aleluya. Gracias, músicos. Quédense por un momento. Dios les bendiga. Quiero también añadir mi bienvenida a los visitantes esta mañana. Discúlpenme. Nos disculpamos porque alguna razón nuestro proyector no está funcionando esta mañana y lo estaremos verificando. Nos disculpamos a todos por eso. Tenemos un ministro invitado esta mañana, como muchos saben, el hermano Heavy Avalon, que viene de Lagos, Nigeria. Voy a aventurarme a adivinar. ¿Es eso más lejos de Noruega? Más o menos al mismo orden. Así que, con la excepción de los hermanos noruegos, creo que nuestro hermano ha venido más lejos para venir a la iglesia esta mañana que todos los demás. De hecho, tengo herencia noruega del lado de la abuela de mi papá. Así que bienvenidos, parientes. Nuestros corazones van a la hermana Linda Salazar esta mañana. Ella y su familia están lamentando la pérdida de su hermano y pedimos que el Señor le traiga consuelo y fortaleza a todos y cada uno. Saben, estas cosas, no importa qué tan preparados estemos, nos afecta, y así que esperamos en el Señor por fortaleza y consuelo. Saben, en el lado contrario, siempre le está recordando a alguien más. Más temprano esta semana, o la semana pasada tarde, creo que fue, si ustedes nunca han amado a nadie, nunca se lamentarán. Si nunca se han acercado nunca a alguien, nunca tendrán tristeza. Es como una paradoja, ¿no es así? Que vienen en pares. Así que el amor es un riesgo, y yo diría esta mañana que vale la pena. Vale más que la pena, amén. No quita el dolor, ciertamente, pero agradecemos a Dios por los grandes tiempos que tenemos juntos y que derrama sus bendiciones sobre nosotros, que muchas veces nos está bendiciendo a través de alguien más, amándonos a través de alguien más. Así que agradecemos al Señor por eso, y aún más como cristianos somos consolados sabiendo que no solo tenemos una esperanza, tenemos una promesa. Solo una situación temporal y seremos reunidos un día. Así que estamos agradecidos por eso. La hermana Hannah fue llamada. Yo y Hannah Barnard, y sin falta de respeto a ellos. ¿Quién es esa? Dije, me acostumbraré a eso. Hermano Luke, sin ningún irrespeto, voy a ser reprogramado. Alabado sea el Señor. Así que estamos emocionados de tener a nuestro hermano Matt y Dexter esta mañana. Dios les bendiga a su familia. Y me di cuenta de que compartimos un cumpleaños. Es el cumpleaños de la hermana María, y yo creo que el hermano Matt dijo que tiene más de 20 años. Feliz cumpleaños, hermana Mary. Este es el cumpleaños terrenal de ella, y este es mi cumpleaños celestial. Nací del Señor de arriba hace 32 años. Nunca he sido el mismo, y quiero testificar esta mañana que todavía me está guardando. Nuestra confianza está en Él. También queremos mantener en oración. Tenemos mucha familia que están fuera viajando, tomando ventaja de la oportunidad que los niños están fuera de la escuela y regresarán a la escuela al comienzo de agosto, y van a estar viajando la siguiente o dos semanas. Por favor, mantengan a todos en oración, como lo hacemos unos a otros por todos y cada uno cuando no estamos aquí. Y estamos esperando que ellos se disfruten y tengan un buen descanso y que estén seguros y regresen con seguridad entre nosotros. Discúlpenme. Amén. Así que conocí a nuestro hermano Eli en Nigeria. Creo que fue en el 2018 que fui a una convención. Y el pastor Javes Camero estaba teniendo y fue amor a primera vista. No nos conocíamos antes de la convención y tuvimos el privilegio de ministrar juntos en la convención. Y desde entonces he estado queriendo que viniera. Y una cosa después de otra, tuvimos el fuego que nos retrasó un poco y luego COVID siguió después de eso. Y él pudo estar con nosotros esta mañana, así que estamos esperando ver qué tiene el Señor para nosotros. Así que les invitamos que jalen del don esta mañana y que reconozcan que Dios tiene todo bajo control. Y Él ha orquestado todo mi movimiento. Y así que estamos esperando en Él esta mañana, pero nos damos cuenta de que Él trabaja a través de vasos humanos y ustedes solo jalen, cualquiera que sea su necesidad, solo esperen que Dios ministre a su necesidad y estén seguros que lo va a hacer. Aquellos que están escuchando, que el Señor los bendiga, y aquellos que están enfermos, que también de igual manera jalen del don esta mañana. Amén, si pudieran ponerse de pie. Cantaremos ese canto. Te necesito, Señor. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. También quisiera agradecer al Señor por ayudarme a cubrir mi techo. No está completamente terminado. Todavía estamos trabajando en el trabajo. Hay una cubierta reflexiva que le tenemos que poner, pero por lo menos está a prueba de agua. No estaba orando de que no lloviera, solo no estaba siendo egoísta y estoy pidiendo que la lluvia pase alrededor de la casa y adivinen qué, lo hizo. Y vimos que al otro lado, hacia el Sabino Canyon, estuvo cayendo cántaros y por otro lado la casa de Andy y Julie estaba mojándose y enfrente de nosotros, pero nosotros estábamos secos. Gracias al Señor por eso. Amén. Y ruego que no tenga que hacer un trabajo como ese de nuevo. Aleluya. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén. Cantémoslo a Él esta mañana. Levanten sus manos a Él. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí, Señor, haz lo que quieras esta mañana, Señor. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro en tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén. ¿Es esa la oración de ustedes esta mañana? Aleluya. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Te necesito, Señor. Sí, te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí, Señor. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro en tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén. Cantémoselo una vez más. Te necesito, Señor. Oh, sí. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro en tu trono, a tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo, mientras nuestro hermano viene, sale esta mañana, cantemos ese canto. Él cuenta las estrellas. Él cuenta las estrellas, una y todas. Él sabe cuánta arena hay en la ribera. Él ve cada gorrión que cae. Él hizo las montañas y el mar. Él está en control de todo, de toda criatura, grande y pequeña. Él conoce mi nombre, cada paso que doy, cada movimiento que hago, toda lágrima que lloro. Sí, Él conoce mi nombre cuando estoy sobrecogido por el dolor o abrumado y no puedo ver la luz del día. Yo sé que estaré muy bien, pues Él conoce mi nombre. Sí, lo sabe. No sé lo que el mañana depara. No puedo decirles qué nos espera. No sé muchas cosas. No tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida. Pero yo sé en quién he creído. Él conoce mi nombre, cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro. Él conoce mi nombre cuando estoy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día. Yo sé que estaré bien, pues Él conoce mi nombre. Sí, lo conoce. Él conoce mi nombre. ¿Creen ustedes que conoce el nombre de ustedes esta mañana? Él conoce mi nombre. Amén. Denle un aplauso esta mañana. Amén. Quisiera saludarles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Si no les importa, pediría que inclinemos nuestros rostros para orar. Bendito Padre, te agradecemos esta mañana por este privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos e hijas. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por el don de vida, el don de un nuevo día y el don de una nueva semana, dado el privilegio que nos has dado de entrar en tu casa. Hay muchos que tal vez hubieran querido estar aquí, pero una u otra cosa en la vida ha sido su limitación. Pero Señor, te agradecemos por la libertad del Espíritu. Te agradecemos por darnos una esperanza renovada. Gracias por buena salud. Gracias también por las alabanzas y adoración de tu cuerpo. Porque se nos dice de que habitas las alabanzas de tu pueblo y por esto sabemos que estás entre nosotros esta mañana. Oh Padre, que acepte nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestras alabanzas. También pedimos que acepte nuestra, que nada esté entre nuestra alma y nuestro Salvador. Si hay algo en contra de nosotros esta mañana, lo ponemos bajo la sangre. La sangre que habla mejores cosas que la de Abel habla por nosotros esta mañana. Y Señor Jesús, te rogamos que vengas, que traigas tu maná para repartir el pan de vida, que nuestros ojos de entendimiento sean alimentos iluminados y nuestros corazones animados. Llévanos más profundos en tu amor. Por favor, llévanos más alto en tu gozo. Que haya un rendimiento de tu Santo Espíritu, que haga cosas maravillosas entre nosotros, que te muevas en esta audiencia esta mañana y que no pases a nadie. que estés en el puesto de cada persona y que vea sus peticiones y les conceda la sustancia de su petición y deseos. Y al final del servicio esta mañana, rogamos que estemos llenos de agradecimiento y llenos de tu gozo. Bendice a tus siervos que están aquí. Bendice a los ministros que están asociados con él. Bendice a los músicos, a los oficinos y al cuerpo de la iglesia. Y queremos pedir tu bendición sobre toda familia e individuo. Haz eso por nosotros, Maestro, mientras encomendamos a tu palabra y esta hora en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que no lo voy a mantener parados. Les sugiero que leamos nuestra Biblia y tomen la comodidad de sus asientos. Nos conoceremos y iremos a la palabra. Trato de hacerlo de esta manera para que en el curso del tiempo nos acostumbremos a nuestro acento y se acostumbren a mi idioma. Y yo no estaré hablando en lengua sin interpretación aquí. Así que el Señor los bendiga, santos. Si tienen su Biblia con ustedes, por favor, abramos en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo 6, leeremos dos versículos y luego leeremos unos cuantos versículos más en Mateo 7 y una línea en Deuteronomio 30. Mateo, capítulo 6. Es un lugar que conocen todo muy bien, es la oración del Señor. Mateo 6, quisiera leer los versículos 9 y 10, si estamos ahí. Si estamos ahí, digan amén. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Mateo 7, 7 al 11. Mateo 7, del versículo 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá a vosotros. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Y finalmente, siento mucho mantenerlos de pie. Deuteronomio, espero haber pronunciado eso bien. Deuteronomio capítulo 30, 3-0. Quisiera leer el versículo 19, 1-9. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su santa palabra. Amén. Dios les bendiga. Pueden, por favor, sentarse. Quisiera agradecer al Señor esta mañana por hacerlo posible para mí de estar en medio de los creyentes en esta parte del mundo. Como el pastor ha dicho, él ha tratado de que yo estuviera aquí desde el 2019, pero yo creo que hace todo bello en su tiempo. Yo no había podido venir porque él no me ha permitido venir, pero esta vez me ha permitido venir. Y quisiera apreciar a nuestro pastor aquí mucho por extender su brazo de amor a mí para venir a ser de servicio al pueblo de Dios, creyendo que en algún momento podemos ser de bendición. Nos conocimos en 2018 en la convención en Nigeria Y desde entonces, él me dijo, sería bueno si pudiera visitar los visitantes aquí para también ser de servicio y tal vez una bendición. Y saben, algunas veces la gente habla y uno nunca sabe cuándo, si lo dicen en serio, pero resultó de que el pastor era muy genuino. Él ha seguido conmigo a lo largo de los años y lo aprecio por no darse por vencido conmigo hasta a este tiempo señalado el Señor. Que Dios te bendiga, Señor. Que Dios bendiga a su esposa y la familia y bendiga a todo, cada uno de ustedes. Yo vine el viernes y desde que llegué conocí a la esposa del pastor, una muy calurosa hermana. Debería llamarla madre, porque ha sido a donde voy por el mundo, obtengo buenas nuevas madres, y estoy contento de tener una aquí. Y yo sé que hay otras que no he descubierto. Fuimos al Monte Limón y estamos contentos de también tener un tiempo de compañerismo corto con la familia. Nos conocimos por oportunidad. Mientras, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Ellos dijeron, no, debes de parar por café y por esto. Tal calor. Oh, ahí están. Dios les bendiga mucho. Tuvimos un muy buen tiempo. Y ayer también fuimos unidos con otra familia para ver el salvaje oeste. Pasamos un tiempo muy bueno. Que Dios les bendiga. Y si el tiempo permite, podré ir por toda familia. Era maravilloso para mí. Y quiero que sepan que las familias que he conocido hasta ahora los han representado muy bien por una buena bienvenida y hospitalidad y todo lo que he recibido en Arizona. Que Dios los bendiga mucho y confío de que tendremos un buen tiempo en el Señor. Los santos en Nigeria, tanto directamente de nuestro compañerismo y otros creyentes, amigos que sabían que iba a venir acá, todos me dijeron que les saludo. Les dé sus saludos, mi esposa y sus hijos, mi primera generación de hijos y la segunda generación. Tengo unos hijos adultos que están casados con su familia, así los llamo la primera generación, y los que son más jóvenes los llamo la segunda generación. Lo agradezco al Señor que lo hizo de esa mañana. Mi casa estaría vacía demasiado temprano. Yo llamo al último, no hay mi niño, mi juego, mi juguete. Nos hace sentir como padres y todos envían sus saludos y están muy contentos de que yo esté aquí. Que el Señor les bendiga. En el camino para acá llegué a Maryland y tuve el privilegio de ver al pastor Walls por un servicio antes de venir, y me dijo de que saludara al pastor y a los santos también. Y también al venir hice otra parada brevemente en Minnesota. El pastor Botewon me dijo que saludara a todos, y luego también viniendo me detuve en Flagstaff. Solo paradas hasta que llegamos acá, sí. Y el pastor Dale Smith me dijo también que saludara a todos, cada uno de ustedes. Tengo que hacer eso porque ellos dijeron que debería hacer eso. Y yo no sé, tal vez ustedes se encuentren con ellos y les preguntarán si ese pastor les dio sus saludos, y yo quiero estar seguro de ser fiel a lo que me comprometí a hacer. Si ustedes lo encuentran, digan que yo pasé sus saludos. Dios les bendiga. Esta mañana confío de que seré de ayuda, que confío que lo seré. Quisiera hablar del tema que yo llamé una ley no escrita entre las leyes. Una ley no escrita. Y esa palabra o oración, yo la tomé del profeta cuando estaba hablando de escoger una novia. Así que mi tema esta mañana es elección. Así que esa es la ley no escrita, para que ustedes no se pregunten. Vamos a entrar en, no vamos a entrar en estudios legales, no vamos a entrar en la ley, pero el hermano Branham, el profeta llamó a la elección una ley no escrita. la elección es una ley de Dios, pero no está escrita en ninguna parte. No hay cita alguna o instrucción de elecciones en alguna parte. Y sin embargo, permanece siendo una ley de Dios. Y el profeta dice en muchas cosas de la vida, y yo diré en cualquier cosa, en todo lo de la vida, hacemos elecciones. Amén. Y la asunto de la elección es que la hacemos tanto consciente e inconscientemente. Esta mañana, cuando ustedes se despertaron y se estaban preparando para venir a la iglesia, los vestidos que tienen puestos esta mañana no es el único vestido que tienen en su armario. Pero cuando ustedes pasaron por el armario y escogieron el que están usando y dejaron los otros, hicieron una elección. El alimento que tuvieron esta mañana tal vez no era el único alimento en casa, pero cuando se comieron ese, comieron y dejaron los otros. Ustedes hicieron una elección. Aún viniendo a la iglesia, tal vez hay muchas rutas que guían a la iglesia y eligieron ir por una y dejar las otras. Es una elección. Algunas veces un hombre no es deliberada, pero están haciendo elecciones de todas maneras. Así que yo quisiera, por la gracia de Dios, poder hablar de la conciencia y la consecuencia de las elecciones que estamos haciendo. Porque las elecciones que hacemos y la que haremos tiene un efecto en nuestro pasado. Ese es nuestro ayer. Si no es por lo que tenemos hoy, y si hay un mañana, las elecciones que hacemos hoy todavía afectarán nuestras vidas. Así que sería bueno para nosotros estar conscientes de las elecciones que estamos haciendo en la vida. Amén. El profeta dijo que en todo lo de la vida hacemos elecciones, y el mensaje, escogiendo una novia, él estaba hablando de diferentes tipos de elecciones que los seres humanos hacen. Él dijo, la elección que hagan, si es la correcta o es la errada, todavía es una elección. La manera en que eligen vivir su vida lo llamamos una elección. Algunas veces la gente elige ser educada y otros dicen, no quiero educación. Y otros solo quieren aprender un oficio. Algunos quieren ir a la universidad y otros lugares. Eso es una elección. Es que algunas veces ustedes pasan por cosas en la vida. Ustedes quieren elegir un compañero para la vida. Quieren asentarse con una esposa o un esposo. El hombre hace un movimiento, la mujer acepta o rechaza. De ambas maneras, eso es una elección. Y aún con la iglesia o la religión. La religión que quieren practicar es una elección. Y hay un espectro muy amplio de religiones. Si quieren ser cristianos, hay muchos tipos. Cuando ustedes eligen ser cristianos, hay elecciones de denominaciones que ustedes pudieran hacer. Todavía es una elección. Pero cuando deciden en una denominación en particular, por ejemplo, hay elección de iglesia bajo esa denominación. Así que está explicando esas cosas de que las elecciones son como onditas que continúen por toda nuestra vida. Toda cosa que hacemos, estamos haciendo elecciones. Pero la pregunta es esta: ¿por qué Dios dio al hombre el derecho de hacer elecciones? ¿Ven ustedes? Estoy parado en un país que tiene mucho respeto y todavía lo hacen por derechos humanos fundamentales. Discúlpenme, aún si yo no vivo aquí, entendí por los mensajes que este es un país que promueve los derechos. Amén. Estos derechos que tenemos, uno dice que son dados por Dios. Y en algunas instancias es la ley que les da el derecho de hacer su elección. Ahora el profeta llamó eso un libre albedrío. Amén. Ahora, por simplicidad, yo definí libre albedrío como la habilidad de que un hombre o una mujer haga sus elecciones sin interferencia divina. Así que Dios les dio el derecho, elijan lo que quieran. Pero mi hermano y mi hermana, déjenme decir de primera vez que este derecho de elección que se fueron dado no es de hecho complementario a su compostura, a su estructura, porque toda descripción de la creación, especialmente hijos de Dios en la Biblia, les llama a ovejas. Y si son llamados ovejas o corderos, un animal, el cordero es un animal que no tiene derecho alguno. Un cordero es un animal que no puede hacer nada por sí mismo. Depende del liderazgo para sobrevivencia. El profeta, al estudiar los corderos, ustedes saben, no solo espiritualizándolo, pero viendo la verdadera naturaleza del cordero, si usted lo deja solo, está perdido, está abrumado, no sabe qué hacer. Usted hace en la vida una complicación para ese cordero. Y por todas las escrituras, esa es la descripción de ustedes. Él se llama el buen pastor. Si Cristo es el pastor, entonces nosotros somos corderos, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Así que cierta gente deben ser los a ovejas de Dios. Ahora, si Dios te hace una oveja y te da un derecho completo, entonces hay un problema. Así que yo quisiera comenzar estableciendo el terreno de que hay un problema. La verdad sería, me dio de hecho Dios este derecho de elegir, si de hecho lo hizo. Hay una sospecha ahí. ¿Por qué le daría una oveja? Cuando no tiene el derecho de usar sus derechos. Ajá. Estamos acercando. Quiero hacerlo tan sencillo como pueda para que mis jóvenes amigos aquí puedan captarlo. Así que tengan paciencia conmigo si parezco muy sentido. Yo no soy una persona compleja, pero yo hago llegar mi mensaje a casa por la gracia de Dios. Así que el profeta nos dio la razón de por qué. El hermano Branham dijo, en el principio, él dijo, antes del principio, cuando no había tiempo, porque el tiempo es una vueltecita creada de la eternidad. Aquellos que están en la ciencia de computadora o tecnología de información, nos puedes explicar mejor de dar vueltas. Están escribiendo un programa y cuando ellos se dan cuenta en ese programa, ok, ¿qué si esto sucede? El problema ahora o el desarrollador de programas no hace. Él dice, ok, yo no he pensado sobre eso, pero si sucede, déjame crear una vueltecita, déjame salirme del programa principal y encargarme de ese asunto y encontrar mi camino de regreso al programa principal. De eso se trata, el dar las vueltas en el programa. Pero en esta vuelta que Dios creó, llamado tiempo, solo él sabía todo al respecto. No era un arreglo accidental. Porque el hermano Branham dijo, Dios nunca ha tenido un pensamiento nuevo sobre nada. Todo lo que Dios piensa, él lo pensó antes de, la Biblia dijo en el principio. La Biblia comenzó una narración desde el principio, pero hubo un periodo antes del principio, lo cual en medio de las escrituras, ustedes pueden conectarse con él. Ahora en este periodo antes del principio, el que llamamos Dios hoy no era un Dios en ese tiempo. El profeta dijo que lo mejor que pudiéramos describirlo es que era un autoexistente, el que existía por sí mismo y para sí mismo. Amén. Y por eso es que lo llama el Elohim. Ahora, mientras él estaba en esta forma, todo solo, por sí mismo, Dios pensó muchas cosas para lograr. Una de las primeras cosas que pensó hacer era ser Dios. Y si tiene que ser Dios, él tiene que tener gente que lo adore. porque Dios es un objeto de adoración. Así que deben de haber aquellos que lo adoren. Ahora, también pensó, más allá de ser Dios, que el pueblo que yo voy a traer para adorarme, no solo quiero que me adoren. Yo quiero que me adoren con un sentido de apreciación. Ustedes me van a entender a medida continúe yo. Amén. Ustedes pueden adorar a Dios sin un sentido de apreciación. Pueden adorarlo como una rutina. ¿Ustedes entienden? Ok, déjenme decirlo de esta manera. Ustedes pueden disfrutar de esta luz sin apreciarlas. ¿Ustedes creen que no es posible? Sí, es posible. Si ustedes no han visto la oscuridad antes, ustedes no aprecian el valor de la luz, aún si viven con ella todo el tiempo. Si nunca han estado enfermos antes, no aprecian el valor de la salud. Ok, ahora están conectados con ella. Así que Dios quería adoradores con un sentido de apreciación. Si todo lo que quisiera era adoración, lo podía obtener de los ángeles. Ellos cantaban santo, 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 santo. Pero algunas veces Dios se cansaba de solo oír santo, santo, adoración. Él quería que la gente cantara de un ángulo de lo que ha habido en un contrato. Ahora apreciando a Dios por liberación. Por eso es que los ángeles nunca van a poder cantar con nosotros. Algunos tiempos buenos vendrán. Amén. Por esto es que la novia de Cristo será un detenedor del espectáculo celestial. Si quieren entender lo que yo estoy diciendo, lean Apocalipsis capítulo 6. Cuando el Cordero abrió, tomó el libro ese es Apocalipsis capítulo 5. La Biblia dice que todas las cosas de las que nos estamos regocijando, aún los ángeles que no sabían de redención se estaban regocijando, los 24 ancianos estaban regocijando. Y ven ustedes, Juan permitió que todos ellos hablaran lenguas. Juan fue la última persona que se regocijó porque Juan fue el que sintió como beneficiario de esa caminata de redención. Ahí es, la Biblia dice que cuando empezó a regocijarse, las cosas en el cielo, en la tierra y abajo de ella, todos se quedaron callados y escucharon. Eso va a suceder de nuevo. Amén, porque Dios está trayendo a sus creyentes con un sentido de apreciación. Así que dentro de Dios en la eternidad, digo, yo quiero que este pueblo me conozca más allá de ser Dios. Y si han de conocerme más allá de ser Dios, Él quería que ellos lo conocieran en todos sus atributos, en todas sus habilidades, cosas que Él puede hacer por ellos. Y en Él está el atributo de ser salvador. Hay un atributo de ser sanador, libertador, redentor, un proveedor, y todo lo que Dios significa y está significando para ustedes esta mañana. Pero ven, hay un problema. Si ha de sanar, algo tiene que enfermarse. Si él ha de librar, algo tiene que estar en esclavitud. Si él ha de redimir, algo debe estar fuera de lugar. ¿Me están siguiendo? Si él ha de salvar, algo debe estar perdido. Estas cosas no pueden suceder en la eternidad, porque la eternidad todo es perfecta. Nada puede perderse en la eternidad, nada puede enfermarse en la eternidad, nada puede estar en esclavitud, nada puede estar fuera de lugar. Y Dios sabía que si estas cosas nunca sucedieran, solo me conocerán como Dios. No me van a conocer más allá de eso. Y conociéndolo como Dios, podía todavía no traer un compañerismo más cercano. Dios quería un compañerismo unido. Hermano Brand dijo, era Jehová. Jehová significa Dios uno con su familia. Quería que su familia lo sintiera. Así que en la eternidad, él concluyó, debo salir, debo preparar un plan de redención. Yo debo de preparé un programa para hacer que todas estas cosas sucedan. Y una vez que todo haya terminado, debo de traer todo a mí mismo. Así que con Dios nunca estaba fuera de lugar. Y nada nunca podía estar fuera del lugar. Todo lo que ha sucedido está sucediendo y va a suceder. Ya ha sido provisto para ello. Así que Satanás no es tan inteligente como ustedes lo hacen. Y no es tan poderoso como ustedes lo piensan, porque él no puede hacer nada fuera del programa de Dios que él concibió en sí mismo antes de la fundación del mundo. Así que en este concepto, él sabía que habría una pérdida, habría una redención necesaria. Alguien se saldría del lugar. Y Dios no puede hacer esto por sí mismo. Esta es la razón por la que él creó a Lucifer. El que sabía que eventualmente se volvería Satanás. Cuando él era Lucifer, no era Satanás. Pero su fin era volverse Satanás, porque compulsoriamente iniquidad tenía que ser encontrada en él. Si la iniquidad no era hallada en él, su propósito no era logrado, porque para ese fin fue creado. Correcto. Así que Dios creó a Satanás, que se reveló en el cielo y fue tirado a la tierra y lo introdujo a la humanidad. Y Dios creó de poder tomarlo, atraerlo. Y la serpente no fue una creación accidental. En el mensaje simiente de la serpiente, hermano Branham dijo, la serpiente fue creada con entendimiento de los principios de la vida, cosas que Adán no sabía. Él se le dio esto porque tenía un trabajo que hacer. Así que Dios crió a la mujer. Ahora, hermanas, no se ofendan, pero tenemos que contar la historia de creación. Él crió a la mujer y él la creó con la capacidad de traer la caída. Sí, eso es lo que el profeta dijo. Él permitió que el diablo, una contribución, no en la creación, sino en el diseño, de poner cosas en él, cosas que él no podía hacer, de manera de prepararnos para tomar la caída. Todo esto no era accidental, pero cuando él trajo a su propio hijo, él trajo a Adán directamente de sí mismo. Y él eso hace a Adán original. Amén. Y la mujer la sacó de Adán. Él la pudo haber traído, la mujer, directamente de sí mismo. Porque ambos, femenino, el espíritu femenino y masculino, él los trajo juntos en una creación. Él los pudo haber traído como dos distintas creaciones directamente de sí mismo. Pero en ustedes, eso la descalificaría o prevendría a la mujer de tomar la caída. El profeta dijo, estas cosas no son accidentales, son divinamente arregladas para poder Dios demostrar sus atributos, para que nosotros podamos entender y disfrutar de él mejor y por tanto adorarlo con sentido de apreciación. Así que el guía de canto no tiene que animarlos. Canta, hermano, canta. Ustedes saben cantar. El pastor no tiene que lidiar con ustedes para venir a la iglesia. Y ustedes saben que tienen que venir a la iglesia. Ustedes saben que tienen que servir a Dios porque pueden conectarse. ¿De dónde eran ustedes? ¿A quiénes son ustedes ahora? Y ustedes sabrán que la única apreciación que pueden dar es dar su vida completamente. Este es el tipo de adoradores que Dios quería. Pero Dios sabía él mismo que no lo obtendría hasta que él trastornara su propio programa. Así que la eternidad no puede ser contaminada. Él creó una vueltecita en el tiempo. Y la Biblia dice en el principio, el tiempo fue una creación de Dios como un espacio o un periodo para demostrar estos atributos. Y cuando la demostración haya terminado, el tiempo regresará a la eternidad. Para que Dios permite que la eternidad esté en la parte de atrás. Así que la eternidad se vuelve la influencia de todo lo que está ocurriendo en el tiempo. Así que él trajo a Adán una creación perfecta. Así que Adán, en el estado en que estaba, no podía caer. pero debe ser contribuidor a la caída. Así que esta es la razón que lo único que Dios podía hacer es que le daré a este hombre una habilidad inusual. Y por eso le dio a Adán libre albedrío. Así que déjenme decir aquí esta mañana la razón de que a ustedes se les ha dado una elección por Dios que no puede ser interferida divinamente para que ustedes puedan traer la caída. Ah. Así que no es algo porque deberían de jactarse. Tengo mi derecho. El diseño divino para ese deseo, ese derecho era para hacerlos caer. Párrafo 153. Es que teniendo eso, él caería. Así que el diseño divino por elección para ustedes es que hacerlos caer. Repito, con todo sentido de responsabilidad. Ok, por eso Dios se los dio. Entonces, cuando él puso a la serpiente en el huerto, la mujer está ahí con la capacidad de tomar la caída y el hombre está ahí con el derecho que lo hará a él colapsarse. Dios se paró atrás y estaba en el cielo y el drama comenzó. Satanás es un espíritu, él no es humano, pero para que él pudiera inyectarse en la humanidad, él necesitaba un cuerpo y por eso la serpiente estaba ahí. Y por eso las serpientes no están aquí hoy. Porque el único propósito que estaba era lograr eso. Así que cuando el diablo entró al huerto, encontró un vaso listo y la encarnación sucedió. La plenitud de Satanás entró en la serpiente para que a través de la serpiente Satanás obtuviera un hijo vicariamente. Y por eso es que en todos los registros genealógicos de la Biblia, Caín nunca fue erradamente o intencionalmente adscrito como hijo de Adán o hijo de Dios. Su biografía fue siempre del maligno. Y por eso Caín nunca necesitó que se le enseñara a enojarse. Él nació pecaminoso, él nació satánico, él nació no solo con la porción de esa naturaleza, sino con la plenitud de esa naturaleza, porque se volvió el hijo total de Satanás en la carne. Así que no necesitaría enseñanza de ira, no necesitaría enseñanza de envidia. Todas esas cosas ya estaban codificadas dentro de su sistema genético. ¿Están captándolo? Así que cuando Satanás, por la serpiente, engañó a Eva y la mujer cayó, ¿saben ustedes que la creación no se había sido tocada? La única persona que hubiera perecido hubiera sido la mujer, porque el Hijo de Dios, que podía traer la tierra a caos, no ha estado involucrado. Aquí es donde el uso de su habilidad de elección entra en lugar. Esto es lo que para eso Dios diseñó esa habilidad. Así que Dios se paró desde el cielo y estaba mirando al otro lado. Él quería que Adán eligiera por sí mismo, sin su propia guianza divina. El profeta dijo, Dios sabía lo que Adán haría por medio de eso. Amén. Y Adán hizo la elección que hizo. Y desde ese momento, toda la estructura colapsó. Porque la creación más alta cayó. Toda la creación cayó con él. Y el pecado fue introducido en la tierra. Esta es la razón por la cual ese derecho fue dado. Ya que Dios logró su propósito de dar esa elección, ese derecho. ¿Saben ustedes? Les mostraré por las Escrituras que ya no quiere que ejerzan ese derecho. No se preocupen, solo sigan adelante. Cuando la caída tomó lugar, la necesidad de los atributos,
Sickness became introduced.
La enfermedad fue introducida. Estando perdido, estando en esclavitud y estando fuera del lugar, entró a existencia, sí. Y ahora necesitamos un Redentor, un Salvador, un sanador. Ahora necesitamos un Redentor. Lo necesitamos en todos los atributos que Él tiene. Así que esto es Dios logrando los pensamientos de su mente antes de la fundación del mundo. Y hasta hoy todavía necesitamos esas cosas porque la elección que Adán hizo tiene una consecuencia de largo alcance. Pero hermano Branham dijo, regresaremos a ello. Pero el profeta dijo, ya no pueden ustedes estar morando o molestándose por la elección de Adán. Adán hizo su elección y en una manera agradable él logró el propósito de Dios, excepto que hoy la de ustedes. La razón de que tengo que traerla a ustedes es por dos cosas. Que ustedes sepan que las elecciones pueden tener un alcance muy largo y también que sepan que la razón, el motivo por la cual Dios les dio el derecho de elección es para que Dios sabía que ustedes no podían hacer la elección por sí mismos. Ustedes no podían hacer. Él sabía todo el tiempo que saldrían mal. Por eso en la Biblia dice, no apoyes en todo tu entendimiento. Entonces, por favor, si pueden darme Deuteronomio 30 que leímos, déjenme mostrarles algo ahí. Desde Génesis, después de que Dios logró sus intenciones al darles el derecho de elegir, Él ya no quiere que elijan por sí mismos de nuevo. Él quiere tomar interés. Puede ponerlo en la pantalla. No es posible. Oh, ok, lo siento. Él quiere tomar interés en cómo hacen elecciones. Ok, veamos nuestra Biblia juntos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Quiero que todo mundo mire esa escritura. Ok, miren, está allá, no acá. Lo siento. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte. ¿Es así en sus Biblias? Ok. La bendición y la maldición. Pueden ver que está una colenta. Ese lugar es el libre albedrío. De otra manera, hagan lo que yo he puesto la vida ante ustedes, he puesto la muerte ante ustedes, he puesto la bendición ante ustedes, he puesto maldiciones ante ustedes. En otras palabras, hagan su elección. Están captándolo. Pero Dios, sabiendo que ustedes no pueden elegir correctamente, si Él les permitió tenerlo, van a elegir la muerte. Si Él lo permitiera, ustedes elegirían maldición. El más intelectual entre nosotros haría lo mismo, porque la elección no es hecha por intelecto, sino por revelación. Me están siguiéndome. Por eso es que Dios calladamente, Él dijo, por tanto, elegir la vida para que la forma en que lo eligen es en contra del libre albedrío, no ha de interferir. ¿Por qué Dios tomando interés en lo que ustedes eligen? Porque su propio propósito de darles eso en el principio ha sido logrado. No fue realmente su intención de que ustedes eligieran por sí mismos. En el mensaje por fe, Moisés, el profeta nos estaba diciendo el poder de las elecciones que estamos haciendo ahora. Quisiera leer un poquito de eso. Por fe, Moisés, párrafo 77, él dijo, pudiera ser esta mañana que van a haber mujeres y hombres sentados aquí que harán una elección final. Ustedes hoy son lo que ustedes son. Lo que tomen un momento, piénsenlo. Quienes ustedes son, lo que ustedes son, dice él, porque hace varios años ustedes eligieron ser lo que son ahora. Es muy sencillo de esta manera. Si alguien es un doctor médico hoy, él no se despertó esta mañana y se volvió un doctor médico. Si ustedes se despertaron esta mañana y dijeron, pastor, anúnciale a la iglesia, soy un doctor médico desde hoy. El pastor, en caballerosidad, él diría, hermano tal y tal, dijo de que hoy es un doctor médico, llámenlo doctor. El hermano Branham dijo, llamen un nombre lo que quiere ser llamado. Pero ¿saben qué? Todos sabemos mejor que venir a consultar contigo, porque no entendemos tu pedigrí. Esas cosas no vienen solo por deseos, amén. Si eres un doctor médico hoy, tú elegiste serlo hace muchos años. Y por esa elección, tú trabajaste hacia ello. Dicen que tienes que hacer la ciencia, hacer esto, hacer lo otro, y sigues adelante y en algún momento lo lograste y te confían con un título, un bachillerato de medicina o de ciencia, y te vuelves un doctor médico. Esto es lo que el profeta está haciendo, diciendo que lo que sea que son ustedes hoy, sea espiritualmente o físicamente, no hicieron la elección hoy. Así que son el producto de sus elecciones pasadas. La vida hoy es la consecuencia de las elecciones que hacen hace años atrás. Así que podemos tomar reflejar esta mañana y ver qué tan poderosas son nuestras elecciones. Tengamos compañerismo con nuestro profeta un poquito. ¿Lo aman esta mañana? Dice, yo quiero que elijan ahora. Lo que ustedes elijan ahora determinará lo que ustedes serán 5 años de aquí a 5 años. Quiero que se den cuenta que el profeta no estaba predicando este mensaje en un lugar abierto para sugerir que solo era para incrédulos. Estaba predicando en el tabernáculo Branham a los creyentes. Y sin embargo, estaba hablando cosas que parecerían que avergonzarían a los creyentes, pero estaba tratando de enseñarles el poder de la elección. Dice, de aquí a 5 años, ustedes tal vez sean un misionero. De aquí a 5 años, ustedes tal vez sean un cristiano de renombre. O de aquí a 5 años, tal vez estés en el infierno, porque hiciste la decisión incorrecta. O de aquí a 5 años, tal vez sean clientes en el bar. La decisión incorrecta. De aquí a 5 años, tal vez seas una prostituta en las calles. Las elecciones que hacen hoy afectarán el mañana de ustedes. Él dice, tal vez seas un hombre o una mujer que es un crédito a toda sociedad por causa de tu elección por Cristo. De aquí a 5 años pudieras estar en la gloria yéndote en el rapto porque hiciste la elección hoy. Los tiempos que tenemos oportunidad de estar en la presencia de Dios, de oír la palabra de Dios, estamos haciendo elecciones. Nadie entra a la casa del Señor y de hecho se va de la manera en que vinieron. Nadie. Ustedes o se van mejor o se van peor. Amén. El efecto de cualquier lado tal vez no sea obvio inmediatamente. Pero déjeme decirle que se está creciendo gradualmente. Si ustedes ven un hombre que está retrocedido hoy, ese hombre no terminó en un día y terminó en un día. Si ustedes observan, va a haber áreas de vida de oración, de estudio, muchas años de abandono. Y llegó un momento en que el sistema colapsó. Este es el poder de nuestras elecciones que estamos haciendo. ¿Lo aman esta mañana? Así que si la elección es así de poderosa, el profeta dijo, ahora tengo que aconsejarlos que hagan una elección. ¿Cuántos van a apreciar su consejo? Amén. Él va a dirigirse a nosotros. Él dice, mi consejo a ustedes, cuando quieran elegir, dice, no miren como las cosas modernas alrededor de ustedes. La elección no debería ser por la vista física, debería ser por nuestra hombre interior. No busquen, no elijan todo por vista, elijan por fe. muy bien y dijo, no miren las cosas modernas alrededor de ustedes y la popularidad y el glamour que pudiera haber, pero elijan más bien por fe. Al hacer elecciones, ustedes siempre deben de considerar el fin del asunto. Los que tienen vista más aguda, 20-50, no puede ver más que una milla en el terreno. Y para el tiempo en que miras a una milla de distancia, puedes distinguir que es un ser humano, pero tal vez no puedas identificar al ser humano. Ese es el más agudo de nuestros ojos. Y si debíamos de elegir por la concentración, eso significa cuando encontramos a alguien con el superojo, alguien que puede ver el fin muy claramente y discernir lo que ve desde el principio. Esa habilidad no es dada a cualquier humano. Esa habilidad es solo dada a Dios. Así que eso significa que debemos elegir en Él. Debemos usar los ojos de Él o sus anteojos o sus ojos o sus propios binoculares para hacer nuestras elecciones. Por eso el profeta dijo, no elijan por lo que ven, elijan por lo que Él ve. Lo aman esta mañana. Amén. Luego en el mensaje, cambia a Dios de parecer acerca de su palabra. Esto es en el 65, en abril, párrafo 97, dice, es mejor tener la voluntad de Dios. Eso es lo que tu voluntad sea hecha, tu reino venga, la escritura que leímos. Debemos someternos a su voluntad y su palabra. Y al hacer una elección, debemos rendirnos a su voluntad y a su palabra. Yo sé que algo estará pasando por sus mentes. Dice, me dará mi voluntad propia, me dará mi deseo. Vengo a eso, no se preocupen, no estén deprisa, no tengan prisa. Debemos someternos a su voluntad y a su palabra. No la cuestionen, créanla. No traten de encontrar manera de circunvenirla. Solo tómenla de la manera en que es. Muchos quieren ir alrededor y obtenerlo de otra manera. Y la manera en que lo hagan, se encontrarán siguiendo adelante o ustedes encontrarán a Dios bendiciéndolos en ello. ¿Ven qué tan peligroso es? Cuando están caminando en su voluntad permisiva y no en su voluntad perfecta divina, Él permite, como dije, pero no permitirá que sea su voluntad perfecta. Pero Él lo hará trabajar para honrar y bendecir su perfecta voluntad. Ok, no lo captan, pero estoy leyendo del profeta. Comencemos de esta manera. Dice, debemos someternos a su voluntad y a su palabra. Dos cosas. Sí, son dos cosas. La Biblia permanece siempre la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen de acuerdo, están de acuerdo con eso? Amén. Pero ¿saben qué? El mensaje de la hora es la voluntad de Dios. Ajá. Ok, hay ocasiones, así es como lo van a entender. Hay ocasiones cuando las cosas que están escritas aquí, aunque es la palabra de Dios, pero no es la voluntad de Dios. No es que se me deslizó la lengua, quise decir esa afirmación. Estoy diciendo que esta es la palabra de Dios, pero hay ocasiones cuando la palabra de Dios quizá no sea la voluntad de Dios. Sí, esta es la razón por la cual Dios envió mensajeros en toda edad para declarar la voluntad de Dios de esta palabra para nosotros. Cuando Noé estaba aquí, fue tanto la palabra y la voluntad de Dios de edificar una arca física de madera. Era la palabra de Dios y la voluntad de Dios era que todo el mundo entrara. Amén. Pero hoy en día permanece siendo la palabra de Dios, pero ya no es la voluntad de Dios. Si ustedes edifican el arca de madera de gofer, no entrará ahí, porque esa era una sombra. El verdadera arca ha venido. Esta es la razón de la que, por la cual Dios envió mensajeros en toda dispensación para declarar la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, para que cuando ustedes siguen esa voluntad de Dios, ustedes automáticamente siguen toda la palabra de Dios. Por eso es que él dice, debe someteros a la palabra y a la voluntad. Luego dice, no la cuestionen. No encuentra una manera de rodearla. El hermano Brandon dijo, si ustedes de hecho se sienten hacer eso, encontrarán una manera, pero el momento en que encuentran una manera de hacerlo y van alrededor de ella, están fuera de la palabra de Dios. Alguna gente dice, yo quisiera ser eso, la voluntad permisiva de Dios. ¿Saben lo que el profeta de Dios, que el profeta dijo? El reino de Dios en esta tierra no puede ser edificado en voluntad permisiva. Así que les importa estar en el reino y son sujetos del reino, ustedes no pueden sentarse por la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es algo que Dios permite, pero nunca lo acepta. Dar a luz hijos es uno de ellos. La manera en que fuimos traídos no fue la introducción de Dios, fue la receta de Satanás. Dios la permitió, pero nunca la aceptó. Yo no estoy jugando con palabras. Si él la aceptara, cuando Dios vino en carne, él no les recomendaría nacer de nuevo. Él no lo hizo una opción. Él no lo hizo, tal vez pueden considerarlo. Dijo, deben. O sea, es menester. Subrayen menester. Es menester que nazca de nuevo. Y él estaba consciente del hecho que había nacido. Por eso usó la palabra de nuevo. Así que si él aceptó su nacimiento natural, él no hubiera demandado un nuevo nacimiento. Así que andan en la voluntad permisiva. He tenido hermanos que dicen, si yo pudiera hacer la voluntad perfecta de Dios, déjame andar en su voluntad permisiva. Estás desperdiciando el tiempo, porque al final del día la voluntad de Dios todavía será hecha, sin importar. Dios siempre hará lo que Él quiere, obtendrá lo que Él quiere. Así que debemos someternos a eso, a la voluntad perfecta de Dios. Estamos disfrutando. Entonces, ustedes, él dijo que le dará a muchos el deseo de mi corazón. No se preocupen, lo tenemos todo cubierto aquí. Él dijo, pero les dará el deseo del corazón de ustedes. Él prometió eso. Ustedes saben eso. Él prometió darles el deseo de sus corazones. Y ustedes, dejen que su deseo sea la palabra de Dios. Déjenme decirles, iglesia, que un cristiano solo tiene un deseo. Y este deseo único, él no puede aplicarlo en todo y cualquier cosa física o espiritual. ¿Cuál es el deseo del cristiano? Lo que la palabra dice. Cuando nuestro Señor vino en carne para poder ser el capitán de nuestra salvación de ustedes, Él debía entrar en el compañerismo del sufrimiento de ustedes. Él debía condescender al nivel de ustedes. Él debía traer el cristianismo que demandaba de ustedes y yo. Debía hacerlo tan bajo para que pudiera estar a nuestro alcance. Están captándolo. Dios no tenía que hacerlo, pero Él quería mostrarles el tipo de relación que Él quería mantener entre sí mismo y ustedes. Por eso es que Jehová se volvió un pequeño bebé, super señal. Él comenzó a caminar como ustedes lo hicieron. Él cogió cosas del piso. Quizás su mamá aún le dio la mano y te dijo que no recogiera eso de nuevo. Y tal vez lloró, pero ese era Jehová. Un cuerpo me has preparado. Era ese cuerpo. Y creció y vivió representando al hombre tanto como representaba a Dios. La plenitud de Dios moraba en ese cuerpo y ese cuerpo vivió como un ordinario hombre. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Para poder mostrarles un patrón. Ahora, al hacer eso, él no dijo, yo no hago nada, sino lo que el Padre, lo que veo al Padre. ¿Dijo él eso? Eso significa que no tiene voluntad propia. ¿Ah? Si ese era el Dios carne, el Dios humano, ¿qué les estaba mostrando? Un patrón de nuestra cómo nuestra humanidad puede relacionarse a Dios. El tipo de unidad, la relación que debe haber con ustedes y Él. Así que en Él estaba toda la plenitud. Ustedes tienen una porción, pero no se escondan detrás de eso. El profeta dijo que la potencia es la misma. Ustedes toman un poquito de agua del océano. Ustedes hagan un examen elaborado. Los químicos son iguales. Uno en una medida, otro en la plenitud. Así que por esto es que el Espíritu Santo va de cuerpo en cuerpo, pero el carácter permanecerá igual. No será de una manera y diferente en mí. Es la misma potencia, es el mismo contenido, es la misma gracia. Así que si no hace nada, Él no hace nada, sino lo que ve del Padre. Eso les está mostrando un ejemplo de que ustedes no pueden hacer nada. Y si están haciendo algo fuera de lo que ven del Padre, ustedes son un rebelde espiritual. Es una señal de que no hay una unidad perfecta establecida entre el Espíritu y la carne. Pero dice, si moráis en mí y mi palabra mora en ustedes, ustedes pedirán cualquier cosa. Así que el poder del tercer jalón es una completa unión entre el Espíritu y la carne. Por esto es que el profeta dijo, cuando verdaderamente seamos redimidos, ya no queremos nuestra voluntad, no queremos ya nuestros deseos. Nuestro deseo se vuelve que tu voluntad sea hecha en la tierra. Así que, ¿cuál es el deseo de un cristiano? Será la palabra de Dios, lo que Dios dice. Yo quiero que mi deseo sea la palabra. ¿Están disfrutando los amigos? ¿Lo estoy haciendo demasiado apretado para ustedes? ¿Saben? La Escritura dice, el hombre no debe de pensar por sí mismo. Ok, ustedes no entienden esa Escritura. La Escritura dice que la mente que estaba en Cristo Jesús, esté en vosotros. Esa es la facultad de pensar, amén. Así que si la mente de Cristo está en ustedes, el hermano Branham dice que ustedes pierden su propia mente. Y déjenme decirles, para seguir a Cristo, tienen que salirse de la mente. Mientras ustedes están en su mente, no pueden seguir. Será una lucha porque serían los pensamientos de ustedes compitiendo con los pensamientos de Él. Y cuando los sellos fueron abiertos, el profeta dijo que la verdad que fue abierta fue mejor que mi entendimiento personal. Así que el hermano Branham tuvo que dejar caer su propio pensamiento. Y sí dejó caer su pensamiento, y ustedes tienen que dejar el de ustedes. Por eso dijo, cuando ustedes entran a esta palabra, no tienen ningún pensamiento que viene. Ustedes solo están abiertos a lo que Él dice. ¿Lo aman? Muy bien. Quiero hacerlo fácil para ustedes, para dejar caer sus derechos. Porque ahorita mismo algunos de ustedes tal vez nos estemos sintiendo muy miserables. No podemos vivir, no podemos. Vamos. El cristianismo es tan fácil. Ven ustedes, porque algo toma control de sus cuerpos. El amor de Dios en sus corazones. Ustedes pueden hacer cualquier cosa por verdadero amor. Y en este verdadero amor solo puede ser derramado en sus corazones por el bautismo del Espíritu Santo. Jacob hizo tantas cosas por amor filio. Déjenme darles un tipo. Él quería casarse con Raquel, ¿correcto? Y él tuvo que trabajar por 7 años. Y la Biblia dijo que él se dedicó por 7 años. Y después de 7 años, eso fue cuando How did I put it now? ¿Cómo lo digo ahora? Lo estafaron. Fue cuando Labán se recordó, sabes, en nuestra tierra no permitimos que la joven se case antes de la mayor. Eso no se lo dijeron desde el principio. Así que la mujer que vas a tener ahora por la que trabajaste es Lea, ¿ves? Pero ¿ves usted? En nuestra tierra tampoco no nos importa que te cases con dos hermanas. Así que lo que vas a hacer, si todavía estás interesado en Raquel, trabaja otros 7 años. Y a esto es a donde vamos. La Biblia dice, Jacob estaba dispuesto a trabajar otros 7 años. Él hizo esos otros 7 años. Y la Biblia dice que fue una cosa ligera, ni lo sintió, porque algo cargaba el cuerpo por el amor por Raquel. Hizo que el trabajo y todo fuera verdaderamente ligero. Así que si verdaderamente aman al Señor, el amor por Dios hace las cosas ligeras. Las instrucciones divinas nunca serán gravosas para ustedes si el amor de Dios está en sus corazones. Pero algunas veces tenemos que hacerlo apetizante. Así que quiero hacerlo apetizante para que puedan decir, Señor, me rindo a ello. Muy bien. En el mensaje, eligiendo una novia, el hermano Branham dice que hay unas elecciones que Dios hizo por ustedes, que ustedes nunca tuvieron contribución y las aman hoy. De tal manera de que ustedes las aman. Tengamos compañerismo con él un poco. El profeta dijo, Dios hizo una elección de ustedes. Él hizo una elección por ustedes y él hizo una elección con respecto a ustedes. 3 cosas. De ustedes, para ustedes y con respecto a ustedes. En estas 3 elecciones, ustedes no tienen ninguna contribución. Y sin embargo, todo lo que Dios eligió por ustedes, ustedes lo aman y lo abrazan. Yo sé que antes de entrar en ello, nos vamos a preguntar si Dios pudiera dejar hizo estas elecciones y las amamos. ¿Cuáles son las elecciones en nuestras vidas que podemos hacer? Algunas veces vamos al pastor y decimos, pastor, está en mi corazón hacer esto. Y el pastor dice, oremos, puede orar por mí. Y el pastor dirá, averigüemos cuál es la voluntad del Señor. Y la gente se pone, ¿saben por qué se pone la gente inseguro? Porque ya se decidieron y se sienten tan inseguros, se sienten tan oscuros. ¿Qué si la voluntad de Dios es contraria a lo que aquí quieren? Es una posición peligrosa para tomar, hermano y hermana, porque algunas veces Dios les concede de acuerdo al corazón, no de acuerdo a su propio corazón. Él le dijo a Amós un día, los ancianos de Israel vienen con lo que están, porque ellos se han decidido lo que quieren, pero y ellos solo quieren una firma. Yo, el Señor, les concederé los dictados de su corazón. Ustedes no quieren eso, hermano, porque ustedes a Dios y sale mal. Pero tú le pediste a Dios. Tú no le pediste a Dios, le informaste a Dios. Muchos están, ven, Dios no juega con ningún hombre. Si ustedes le dan información, Él dice, está bien. Si ustedes le piden a Él, entonces Él les dirá su mente. Que Dios nos ayude. Así que hagamos estas elecciones, ustedes y yo. Voy a, en la elección de la novia, creo que solo es un mensaje llamado la elección de una novia. Recuerden lo que dije el otro día en el desayuno. En el problema de mujeres y hombres, hay 1 millón de gérminos, millones de huevos van adelante, pero hay uno de ellos que vive y sin embargo, todos ellos son iguales, 1 de 1 millón. Cada uno de ellos, el mismo huevo y el mismo tipo de germen. Uno de ellos vive y el resto de ellos muere. ¿Ok?
conception.
En el día de concepción de ustedes, muchas vidas fueron liberadas, compitiendo por muchos huevos, ¿correcto? Ahora, la posición de cada vida en el camino no tiene ventaja o desventaja. Las ciencias han observado bajo el microscopio y dicen, algunas veces, algunos gérmenes de vida que están muy, muy atrás en el camino se encaraman y todos se someten, pasa por encima de los otros y llega a ser el que penetra el huevo. Eso es lo que dijo el hermano Branham. El nacimiento natural es más misterioso que el nacimiento virginal de Jesucristo. Así que, dice, ¿cuál huevo va a ser madurado? Nadie sabe. Uno de varios millones. Nadie lo sabe. Y el que ha sido ordenado a hacerlo, eventualmente llega al huevo. Y la concepción femenina ocurre. Ahora, ¿quién decidió eso? ¿Quién hace selección? Estoy haciendo una pregunta. Dios hace selección. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Así que durante la concepción de ustedes, muchos están compitiendo por la vida, ¿correcto? Amén. Pero Dios dejó a los otros y los hizo a ustedes. Entonces ustedes se volvieron la concepción. Ustedes comenzaron su vida. Ahora, quiero preguntarle al pastor, tal vez si ustedes se acuerdan, durante su concepto, ¿le preguntó Dios a él alguna vez? La gente puede tener memorias. ¿Le preguntó Dios alguna vez, quisiera ser el que naciera al mundo? Dios nunca le preguntó. Fue totalmente y enteramente la elección de Dios. No importa cuánta influencia esté aconteciendo. No importa cuán dura sea la vida que se está poniendo. Nadie quiere vivir aquí. ¿No es así? Ustedes quieren quedarse, quieren vivir viejo, atesoran esa vida. Pero pregúntense, ¿hicieron ustedes la elección de venir? Ustedes nunca lo hicieron. Dios hizo la elección. ¿Les gusta? ¿Les gusta venir acá? ¿Les gusta haber nacido? Alabado sea Dios. Así que podemos darle una buena marca. Eso es cuando Él hizo la elección de ustedes. Él pudiera haber sido otra persona, pero Él hizo que fueran ustedes. Y ustedes tienen que proteger esa vida. Ustedes van a una revisión médica. Ustedes juegan un reporte total. Si hay una tormenta, son cuidadosos de evitar la tormenta. Ustedes están protegiendo su vida. Ustedes no están, porque aman esa vida. Cuando aman la vida, aman la elección de Dios. Así que Él hizo la elección de ustedes ahí. Número dos. Digamos que ustedes han hecho elecciones por ustedes. ¿Lo aman? Él dijo, nadie puede distinguir cuál es el que madura el huevo o qué de ello. Dios tiene que decidir eso, así como el tema. Ahora, si va a ser un niño o niña, Él va a hacer la elección por ustedes ahora. Si va a ser un niño o una niña, rubio o pelo negro, o quien quiera que va a ser. ¿Quién decide eso? Pastor, venimos de regreso a ti. ¿Quién quiere ser voluntario? Tal vez se recuerda de que Dios le preguntó. Debería serte un muchacho o una muchacha, un niño o niña. Y tú elegiste ser, ¿sabes? En mi casa, cuando mi esposa y yo nos casamos recientemente, yo siempre la molesto. ¿Ves tú? Es una cosa maravillosa ser un hombre. Y dice, el hombre está a cargo, el hombre tiene autoridad, el hombre es la cabeza de esta casa. Y ella se sonríe y dice, la cosa más bella de ser una mujer. ¿Y cuál es la belleza de ser una mujer? Hasta que llegas a ser una, no sabrás. No, Dios nunca lo permita llegar a ser una. Nunca llegaré a ser una. Pero un día dije, mira a nosotros dos. Estamos tomando orgullo en nuestro género, pero sin embargo, nunca le pedimos a Dios que nos hiciera esto o lo otro. Excepto un perverto que no quiere ser. ¿Saben lo que quiero decir? ¿Te gusta ser niño? Eres como un hermano. Tienes la creación original, pedigrí, no pervertido, con una mente verdaderamente divina, no una mentalidad torcida. Así que, ¿quién tomó la decisión? Dios hizo esa elección por ustedes. Amén. Si iba a ser rubio o pelo negro, lo que eso significa, creo que tiene que ver con el cabello. ¿Quién? Ok. ¿Quién decidió eso? Fue Dios. Si va a ser negro o blanco, ¿quién decide eso? Dios. Unos dicen que blanco es la cosa más bella, pero yo pienso que negro es la cosa más bella que ha hecho. Todos tienen orgullo en su género, su color, pero han dicho, nos consultó Dios, pero sin embargo amamos lo que hizo. Así que Dios tiene otra marca de haber pasado la prueba. Estoy edificando un caso para Dios. Así que pueden encontrar fácil en confiar en Él por el resto de sus elecciones. ¿Lo aman? Tomamos uno más. La elección que hizo sobre ustedes. Amén. El hermano Branham dice, en el mensaje Cosas que han de ser, dijo, antes de que viniéramos, Dios, siendo un buen padre, decidió hacer preparaciones para nuestra venida. Él crió montañas. Él creó ríos, agua de océanos. Él creó valles, praderas y todo tipo de cosas. Tanta belleza sobre la tierra. Y ustedes vienen y dicen, me encantan las áreas montañosas. Me gusta estar en las montañas. De hecho, denme montañas y nada más. Yo me seguía preguntando, ¿por qué vivía en la montaña? Entonces me di cuenta de que Dios hizo una elección sobre ellas. El hermano Branham, la bondad de tu Padre Celestial, sabía las cosas que amarías, porque Él te crió, así que Él entendió tu química y Él puso todo a tu agrado, de tal manera de que si tú vinieras a decidir a desear algo fuera de lo que Dios creó, tú amas la montaña, los ríos, algunas aman esto y lo otro. Pero Dios nos preguntó alguna vez, Dios, ¿crearé montañas o crearé los reyes? Él puso todo ahí. Y cuando viniste, tú amaste esas elecciones que Dios ha hecho por adelantado. Eso fue cuando Él hizo la elección con respecto a ustedes. Así que la pregunta es, si Dios podía hacer estas elecciones de ustedes, para ustedes y sobre ustedes, y ustedes las aman, ¿qué elecciones puede Él hacer sobre sus vidas? Piénsenlo por un momento. Por esto Dios vino y mostró interés en las elecciones de ustedes. Si ustedes quieren casarse, Él les da a quién deberían de casarse. Y el profeta lo llama, cómo casarnos con nuestras esposas y cómo vivir con ellas. El ambiente de cómo casarnos, cómo debemos no involucrarnos con los incrédulos. Las razones que Dios ha dicho eso es que Él ha hecho lecciones para ustedes que ustedes aman y Él quiere que salgan bien. Por eso les dio el mensaje de la hora. No es para interferir con su privacidad, sino para guiar la privacidad de ustedes, para mantener las cosas que les importan, para preservarlas, así preservando sus vidas. Y si ustedes están verdaderamente convertidos, en la palabra de la palabra, en el espíritu de la palabra, estén ustedes. Ustedes se someterán a la palabra. Debemos someternos a su palabra y su voluntad. El deseo del cristiano en cualquier cosa es lo que la palabra dice. Esa es la elección de ustedes, hermanos. Esa es la elección de ustedes, hermanas. Déjenme terminar con esto. Veamos unas cuantas elecciones que han sido hechas en la Biblia y las consecuencias de esas elecciones. Hubo un tiempo, el tiempo, déjeme decir Lot, porque Abraham, fue Abraham al que Dios llamó, y fue Abraham el que llamó a Lot. Así que Abraham fue llamado por Dios, Lot fue llamado por Abraham. Pero en esa jornada, de la vida de ellos. Dios consideró a Lot como un equipaje adicional. Y eso es lo que el profeta dijo. Abraham no fue de hecho verdaderamente bendecido hasta que se separó completamente, no solo de Lot, aún de su padre. No estamos diciendo que no seamos amables a la familia. No es eso. Tenían que ser amorosos, tienen que ser gente de familia, pero saber dónde trazar una línea, un límite. Así que llegó un tiempo que la riqueza de los dos grupos no podían ser contenidos en un cierto lugar. Y Abraham le llamó a Lot y le dijo, no es bueno que nuestros trabajadores estén peleando. Toda la tierra está delante de nosotros. Haz tu elección. Si te vas a la izquierda, miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Últimamente, no debería de ser Lot el que hiciera la primera elección. Pero Abraham era demasiado cristiano para permitir que esas cosas lo molestaran. Él prefirió a su hermano por encima de sí mismo. Así que pareciera como que Lot ha estado esperando tal oportunidad. Pero desafortunadamente para Lot, él nunca hizo una elección viendo por los anteojos de Dios, usando el ojo de Dios. El profeta dijo, elijan por fe. La fe son los ojos de Dios. Elijan por la palabra. Él no vio a través del ojo de Dios, él vio a través de ojos naturales. Él estaba eligiendo basado en beneficios físicos. La Biblia dice, él vio los planos de Sodoma, y el hermano Branham dijo que todo lo que él podía ver ahí era prosperidad económica. Si yo pudiera hacer que mi ganado paste en esa tierra, en menos de 1 o 2 años multiplicaré mi riqueza. Y para el tiempo que mi riqueza se multiplique, edificaría un mejor edificio, manejaría un mejor carro, mis hijos irán a mejores escuelas y todo ese tipo de cosas. Él estaba saliéndose totalmente de la palabra de Dios. El hermano Branham dijo, la decisión de cualquiera donde vaya, no vayas demasiado lejos de donde el fuego esté cayendo. Tu alma debe ser primero en cualquier elección. La riqueza espiritual de tu familia, todo lo demás debe estar en segundo lugar. Así que sean guiados en eso al elegir. Pero él dice, cuando estás viendo a través de tus ojos naturales, las cosas que no estás viendo son mucho más de lo que están viendo. Porque de la manera en que Lot estaba viendo, él no vio a su esposa volviéndose una columna de sal. Él no vio a sus hijos pereciendo en la tierra de Sodoma. Sí. Algunos de los hijos de Lot perecieron en Sodoma. Los dos que salieron con él no estaban aún casados. No yernos. Muchas eran las hijas de Lot que estaban casadas. Y dice que por la ley, él no podía, de la cabeza, él no podía sacar a esas hijas sin el permiso. Pero él habló con sus yernos, pero no querían oír nada. Pero que los yernos de Lot estaban sodomizados, ¿eso arruinará a sus familias? Porque esta tierra es muy lejos. Nos casamos fuera de nuestro ambiente. Y día tras día, Lot no disfrutó su tiempo en Sodoma. Lean su Biblia. La Biblia dice que su alma justa estaba molesta. Cuando tu alma ha sido molesta, ¿por qué no hiciste nada al respecto? Él estaba viendo su riqueza. Así que él no vio que su esposa se volvería una columna de sal. Él no vio a sus hijos muriendo ahí. Él no se vio a sí mismo yendo a Sodoma con mucho y saliendo sin nada. Apenas se salvó. Él no vio que él terminaría en vergüenza o en tal relación con su esposa y llegando a ser padre por medio de ella. Fue una vida miserable. su elección nunca pagó dividendos.
There was a Moses who had an opportunity of choosing.
Y estaba un Moisés que tuvo oportunidad de elegir.
He looked out at the same...
Él vio a través de la misma ventana a través de la cual Faraón veía. Cuando Faraón vio a los israelitas, él vio esclavos de ellos, gente que estaba desechada. Pero un día, Moisés, por fe, ¿no es eso lo que dice la Escritura? Rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Fue por fe. Si fue por fe, entonces alguien debe ser responsable, porque la fe viene por el oír. Y el oír nada, sino la palabra de Dios. La fe está diseñada solo para descansar en la palabra. Así que alguien era responsable de edificar la fe de Moisés. Y esa fue la madre. Porque no había iglesia de Dios, no había mensaje de la hora en el palacio de Faraón. Así que Moisés tenía algo por fe, lo obtuvo de una madre piadosa que por diseño divino fue contratada con salario para criarlo. A cuando esa fe echó mano de él, él no vio esclavos. Vio un pueblo que se volvería una nación poderosa, y la Biblia dice que Moisés, por fe, rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón, eligiendo el reproche más bien que disfrutar los tesoros de Egipto y su placer, que sería por un tiempo nada más. Amigos, su elección pagó dividendos. Tomó años, pero cuando él se fue, él estaba en el monte de transfiguración. Y hoy en día, que podemos mencionarlo en nuestros sermones, que podamos darle nuestros nombres a nuestros hijos, mostrando de que Moisés era un modelo e hizo la elección correcta. Elijan más bien por fe. Pablo dejó todo. Dijo que las cosas que antes eran queridas por mí las consideró como basura. Y al final de su jornada, su elección también pagó. Ven, una gloria esperándome, sino no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Y dejen esto finalmente. Nuestro profeta también nos pidió, se le dio a hacer una elección. El profeta, como hombre, hubiera querido hacer cosas a su propia manera, pero Dios les enseñó que el pastor debe elegir el camino que debe seguir. Y por eso, aún como hombre, cuando llegó a él, cuando él vio a sus contemporáneos, quien eran más beneficiarios de su ministerio, parecía, y la manera en que sus sustancias y la manera en que disfrutaba las cosas, le daba un momento de pensar. Y cuando vio el futuro hogar y todo y demás, y Dios le dijo, mira más arriba. Soy tu porción sempiterna, tu porción eterna. Fue una decisión difícil. Entonces dijo, elijo ser pobre. Y ustedes van a entender eso. Yo sé que ustedes entienden, especialmente en Arizona. Yo no sé. Yo sé lo que la palabra dice. La manera en que lo tomo es que si miran las oportunidades que tuvieron ministradas al profeta y cómo vivió y por qué vivió, era de hecho un hombre pobre. Él vivió tan humildemente. Él no vivía en medio de la abundancia que era disponible para él. Dijo, yo quiero que sea de esta manera para poder enseñar la fe. Quiero que sea de esta manera para que pueda depender de Dios. Quiero ejercitar mi fe para tener que confiar en Dios para las necesidades diarias y para todo. Él pudiera hecho sus reuniones tan grandes con muchos gastos como Oral Roberts y Billy Graham y demás. Pero dijo, quiero mantenerlo tan humilde para que si 6 personas me invitan, yo pueda serme tan disponible a ellos como si me hubiera hecho disponible a 30,000 o 100,000 personas. Algunos de sus contemporáneos no podían hacer eso porque tenía muchos gastos. No era falta de ellos. Ellos tenían muchos gastos para sus campañas, así que pocas conversaciones. No podían apoyar eso. Y déjeme decirles, esta decisión de él, cuando él eventualmente lo aceptó, creó un momento en el cielo. Hizo una marca en la gloria. Así que un día, uno de los grandes obispos hablando en la iglesia, el hermano Branham no pudo haber querido decir eso. Y él dijo, he querido decir toda palabra de esa afirmación y lo que los hombres llaman, tiene que caminar a él saludándolo. Sarcásticamente hablando, tal vez, no sé, pero yo creo. Él se acercó al profeta y le dijo, hermano Branham, lo que acabas de decir pudiera haber sido el 21 capítulo de Apocalipsis, sabiendo de que el 23, significando que eso pudiera ser una adición a la Escritura. Y cuando lo dijo, en vez de que el Señor lo hiriera, le dio a él para darle el cumplido más grande que el profeta haya necesitado como ánimo al ministerio. Y Dios lo hizo ante todos. El hombre hablaba francés cuando era un inglés que nunca entendió una palabra de francés. Yo creo que ese era el vino de amor divino. El hombre hablaba francés y Dios sabía que eso iba a su Señor. Y posicionó tres intérpretes profesionales. Trajo intérpretes a la audiencia, dos hombres y una mujer. Y cada uno de ellos sometieron la traducción. Fue dicho, aún a las comas y las señales, todo era perfecto, se dice. ¿Y qué? Eso dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Oigamos lo que dijo. ¿Lo aman? Por causa has elegido este camino angosto. Así que el cielo reconoció la elección que hizo. Recuerden, él no eligió eso por sí mismo. Era lo que su maestro quería para él, su amo. Solo creed, dijo él. Tu pastor eligió el camino que debe seguir. Si verdaderamente somos cordero de Dios, debemos de dejar que el pastor elija nuestro sendero, nuestro camino, como individuos, como familia, como iglesia del Dios viviente. El Señor nunca envía al mensajero para darnos la conducta, órdenes y doctrinas de cómo hacer cosas, solo para mostrarnos como una diferente denominación. Es para revelarnos la mente de Dios a nosotros. Esa es su manera provista para. Debemos de estar satisfechos. El mensajero se sometió a la voluntad de Dios. Nuestro Señor en carne se sometió a la voluntad de Dios. Y ustedes y yo nunca haremos nada menos. Por eso es que dice, cuando seamos redimidos, ya no luchamos con su voluntad. Se vuelve tan natural. Porque has elegido el camino angosto, el otro camino. Tú has caminado en tu propia elección. Los cielos dicen, tú has tomado la correcta y precisa decisión y es mi camino. Por causa de esta decisión momentosa, piensa en eso, momentosa, monumental. Cuando el profeta se rindió completamente a la voluntad de Dios, creó una atracción, creó una pausa en el cielo. Por eso dice la Biblia que fue monumental. Por eso cuando dice, fue tremenda. Yo ruego que Dios reconozca sus pequeños esfuerzos. Amén. Porque por causa de esta decisión, una porción tremenda del cielo te espera. Qué gloriosa decisión has hecho. Eso hará cumplirse la tremenda victoria en el amor divino. Amén. Hay una tremenda porción del cielo espera a nuestro profeta. Que el Señor les bendiga. Espero que lo haya hecho fácil de que ustedes sometan su voluntad. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Apreciamos eso. No oigo. Eso no es nada más que la verdad. Amén. Maravilloso, maravilloso. Estábamos apenas hablando. Creo que fue previo, no este miércoles pasado, el miércoles anterior. De hecho, comenzamos esta serie con ¿Quién soy yo? Y luego seguimos el miércoles siguiente. Empezamos a tener un poco de respuesta. Pablo dijo de que él era un prisionero, correcto. Y comenzamos a ver qué es lo que te hace un prisionero. Él estaba libre de hacer lo que quisiera, pero él se volvió un prisionero a la voluntad del Señor. Amén. Por tanto, como está señalando al último mensajero de la última edad de la iglesia, que él recibió la inspiración aún para el nombre de nuestra iglesia, de esa afirmación que hizo, porque nos tocó de tal manera. Esa es una obra de maestra. O si pudiera decirlo de otra manera, creo que era un pedazo del maestro. Amén. Así que estamos esperando más servicios mientras nuestro hermano está con nosotros. ¿Y qué más tiene el Señor para nosotros? Pero hay suficiente ahí para que ustedes rumien de eso. Si no están familiarizados con el término rumiar, si tienen varios estómagos, ustedes lo tragan y luego se acuestan y vuelve de nuevo, sale y lo mastican de nuevo y eso fue bueno y lo tragan de nuevo y luego vuelve a surgir y lo mastican y dicen todavía es bueno. Ustedes dicen eso es horrible. Okay, muy bien. Espiritualmente hablando. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Pongámonos de pie esta mañana. Una ley no escrita entre nosotros, poderoso. Dios quiere lo mejor para ustedes. Como hemos dicho tantas veces antes, cuadra con los pensamientos que fueron traídos esta mañana. Esto no es una caminata de miseria y debe de llevar la cruz solo Jesús. Si no aman esta caminata, es porque no han nacido de nuevo. Porque Él quiere lo mejor para ustedes. Él quiere tomar cosas de ustedes que no son buenas para ustedes. Pero Pablo dijo que el secreto para esta caminata es que en la situación en que él estuviera, estar contento. Yo creo que Dios ha hecho lecciones que si ustedes caminan en ellas, estarán contentos. Tendrán paz, tendrán gozo. La mayor parte de nuestras luchas en esta vida vienen cuando hacemos nuestras propias elecciones, ¿correcto? Gente ha venido a mí, como nuestro hermano se refería más temprano, ha venido gente a mí y ya se han decidido, han hecho su elección y están buscando una confirmación. Andan de compra porque si no están, no reciben la confirmación, van a alguien más. Así que encuentran a alguien. Un hermano una vez me dijo, lloré y dije, Dios, si la dirección, escuchen las palabras, si la dirección en la que he elegido seguir no es tu voluntad, entonces cierra la puerta. Bueno, él quería hacer esto, así que lo hizo y el Señor no cerró la puerta. Y luego tuvo problemas después y ahora está enojado con Dios. Dios, ¿por qué no cerraste tú la puerta? ¿Por qué no esperaste tú que él te guiara? Como nuestro hermano dijo, es tan sencillo, como la palabra fue traída tan bellamente, Dios lo trae a nuestro nivel. No debe de ser un misterio para ustedes. Dios quiere guiarlos y dirigirlos. Amén. Como el gran pastor. La vida de ustedes no debe ser un misterio para ustedes. Él quiere mostrarles de qué bueno sería pedir su voluntad en nuestras vidas y no les va a mostrar, ¿correcto? Maravilloso. Pudiéramos seguir y seguir y no lo vamos a hacer. Amén. Pero simplemente adoremos por un momento o dos antes de despedirnos. Ven adelante, hermano Mike. Alguien diga alabado sea el Señor. Amén. ¿Fue alguien ayudado esta mañana? Amén. Me encanta hacer preguntas. Uno dice, nunca haga la pregunta de lo que no sepa la respuesta. Yo ya sabía cuál era la respuesta para esa. Así que.